Venimos, por suerte, mejorando todos los indicadores epidemiológicos. Esos dos indicadores que yo siempre hablo, uno es la razón de casos y otro la incidencia, vienen mejorando. La incidencia cercano a la normalidad, todavía falta para llegar a la normalidad, pero es el que nos mantiene en rojo todavía a la ciudad. Uh-huh. Y traducido a la realidad de a pie, con mucho menos casos tanto en los consultorios respiratorios y hisopados como en internación general, aunque seguimos con un número en terapia intensiva permanente de unos 15 pacientes aproximadamente. Uh-huh. Hemos llegado a 29, o sea, estamos en la mitad, pero bueno, es un número
alto,
importante, ¿no? de gente con casos graves. Uh-huh. Pero se nota un poco más relajada la situación sanitaria por ahora, ¿no?
Doctor Gil, esas personas que están internadas, ¿en qué edades andan? Digo porque durante el último tiempo hemos recibido los partes donde se informan fallecimientos de personas más jóvenes. Usted ya aclaró en varias oportunidades que había descendido la edad, pero ¿cómo está ahora el panorama?
El panorama sigue siendo más o menos el mismo, promedio 50 años, 50, 54.
Uh-huh. ¿Y son pacientes en todos los casos con patologías preexistentes de riesgo?
No. Hay gente que no tiene comorbilidades y hay otras que sí.
¿Y esas personas que no tienen comorbilidades? ¿Se sabe cómo se contagiaron, por ejemplo? No digo individualmente, digo en un pantallazo general.
No, en general son por algún tipo de contacto en grupales, en general. Uh-huh. Pero los casos particulares no se deciden.
Uh-huh. Pero digamos que suelen ocurrir lo mismo de siempre, en reuniones familiares, compartir mate, comer un asado, etcétera.
Sí, yo creo que el gran problema que tenemos todos, me incluyo también, ¿no? Que es muy difícil a veces no querer ver a algún familiar, a algún ser querido, y en esa situación, a pesar de que uno por ahí toma recaudos, podemos contagiarnos, ¿no? Y está pasando eso.
Uh-huh. Esas personas que están en terapia intensiva, ¿alguna tenía ya las dos dosis de vacuna?
Mira, hoy lo dije en otro medio también. Yo tengo la estadística de mediados de marzo, mediados de abril, en el cual de la cantidad de personas que habían fallecido lamentablemente, creo que eran 20 casos, 20 personas, y de esas 20 personas, la mitad estaban vacunadas. Uh-huh. Pero con dosis insuficientes, es decir, teníamos una sola dosis aplicada y no habían llegado ni siquiera a los 21 días de haber regenerado los anticuerpos.
Bien.
Ahora vamos uh-huh. a hacer un corte probablemente entre esta semana y la otra para ver cómo venimos con el tema de los pacientes internados y la vacunación.
Hay mucha angustia, inquietud, esto lo hemos charlado también con colegas suyos a nivel nacional, cada vez que tenemos la posibilidad de entrevistar a algún infectólogo, infectóloga o experto, experta, se lo preguntamos, pero nos gustaría volver a trasladarle esta inquietud, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que han recibido las dos dosis, pero que han fallecido también? ¿Qué es lo que funciona allí para que las dos dosis de vacunas no sean de inmunidad completa?
Las vacunas, ninguna vacuna en el mundo, no solamente para COVID, sino para otras enfermedades, evitan que te mueras por una enfermedad. Uh-huh. Lo que genera es estimular tu sistema inmunológico y ahí ya empiezan a jugar otros factores que no dependen per se de la vacuna, sino dependen del huésped, de la persona que te infecta. De la capacidad de respuesta, de cómo está su sistema inmunológico. Nosotros, cuando yo entré a la facultad, no me olvido más, la primera cosa que nos explicaron es que para que exista el proceso de enfermedad hay una triada, como un triángulo, con tres puntas. Una es el medio ambiente, otra es la virulencia o la gente, y otra es el huésped. Ajá. Se tiene que haber una relación entre esos tres puntos para que vos te puedas enfermar. No depende de un solo factor. Uh-huh. En este caso, la vacuna solamente no alcanza para evitar que te enfermes gravemente. Los números son muy alentadores porque la cantidad de mortalidad que genera con personas vacunadas es de 0,5%, 0,12%, y es muy bajo uh-huh. respecto a la cantidad de personas que se vacunan.
Bien.
Por eso es tan importante. Uh-huh. Y la otra cosa importante, aprovecho de zona para decirse a la gente, es que hoy la realidad de las vacunas está atravesada por cuestiones geopolíticas y económicas.
Sí, sí,
hay que tener mucho cuidado con la información, porque lo que estamos viendo es que cuando uno lee los diarios o escucha noticias de que la vacuna de China no sirve, o esta no sirve, o la otra es mala, está generando en la gente que no se quieran vacunar. Te digo porque en el vacunatorio está sucediendo que la gente se acerca a preguntar con qué estamos vacunando y no se quieren vacunar. Y es muy grave eso.
Totalmente.
Porque todas las vacunas que tenemos en la Argentina han demostrado una eficacia y una efectividad muy alta y por eso se están vacunando.
Lo que pasa que contra los medios hegemónicos, la derecha recalcitrante que primero decía que no había que vacunarse, que después se quejó porque no llegaban las vacunas, que dijo que era veneno, que ahora dicen que hay que vacunarse, pero que con esta sí o que con esta no, es muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando estamos tan vulnerables en este contexto, porque realmente el temor está, más allá de que algunos lo sobrellevan mejor que otros y otras, el temor está, ¿no? A la pérdida de la vida de familiares y a la pérdida de la propia vida.
Por supuesto, y coincido plenamente que yo trato de ser un poco más sutil en el tema de decir que hay cuestiones económicas y geopolíticas, pero realmente es muy grave, porque la gente que no tiene por qué entender o saber estas cuestiones médicas o técnicas, pero lo que tenemos que tener la certeza que entre no vacunarse y vacunarse hay un abismo de respuesta. Entonces, la gente tiene que ir a vacunarse, creer en lo que se está haciendo, los números en el mundo sí lo indican. Fíjate que en el Reino Unido, que en este momento está con un brote de la cepa Delta, y es uno de los países en el mundo que más vacunó, es el 86% de la población vacunada con una dosis y el 57% de la población vacunada con dos dosis. Y así todo, hoy leía que había 92.000 personas infectadas, y hubo 117 muertes de personas vacunadas con las dos dosis, pero que si vos lo dividís en un total, termina siendo el 0,12%.
Sí.
Entonces, nuevamente te demuestra que la vacunación es sumamente importante y que hay muchas cosas que todavía no se saben, que las estamos aprendiendo a medida que transcurre la pandemia.
Y además, estas nuevas cepas, ¿no? Porque la Delta es de la que hablamos a diario, pero ya por lo menos he leído que hay dos o tres más nuevas, ¿no?
Mirá, hay un punto importantísimo, y aprovecho también para comentarlo. Los virus tienen como naturaleza dividirse en el huésped, y esas divisiones, y esa cantidad de divisiones de los virus, las cargas virales, generan errores en esa duplicación. Esos errores, cuando se forman en forma permanente y se van contagiando, son los que se llaman mutaciones.
Sí.
Estas mutaciones van cambiando la identidad del virus para el sistema inmune, entonces se evitan los anticuerpos, se les facilita la entrada a tus células, eso es lo que va generando. Entonces, si el mundo todavía no entendió que la única manera de salir de esta pandemia es vacunar a la humanidad, a toda la población, y no salvarse de un país como Estados Unidos o Israel solamente, nunca vamos a salir de esto. Vamos a tener que aprendernos el alfabeto griego para llamar a todas las mutaciones.
Tal cual.
Entonces la importancia es que en algún punto, ojalá, los países liberen las patentes y se puedan hacer vacunas en una cantidad tal que nos permita salir de esta pandemia. Si no, nunca vamos a salir.
Lo que pasa que hasta que las organizaciones internacionales, OMS, UNICEF y demás, que son muy lindas en los discursos, no tomen en serio esto y no aprieten, si es el término que se me permite, para que esto ocurra, va a ser muy difícil, ¿no? Porque de discursos estamos llenos ya. Pero realmente acá hay que hacer una presión internacional para que dejen de especular con algo que es la salvación de la vida de la humanidad, ¿no? Pero bueno, ojalá llegue. Doctor Gil, se acerca la temporada. Me quedan 6 minutos y tengo un montón de preguntas. ¿Cómo estamos preparados para esta temporada, sabiendo que se está pensando en flexibilizar la cantidad de personas que pueden ingresar por día al país, más allá de las restricciones actuales provenientes del extranjero, más allá de que los pasos fronterizos debieran estar cerrados, suponemos que eso se cumple, y sabiendo que va a venir gente de distintos lugares del país con PCR negativo o test negativo, pero que eso no implica que no puedan desarrollar la enfermedad acá?
A nivel local, las cartas están arriba de la mesa. No hay mucho más que poder expandirse en el sistema de salud, más todo lo que nos hemos preparado y hemos estado a la altura de las circunstancias. Para una cuestión de ingreso de turistas, se van a fortalecer todo lo que sea un control y seguimientos. La Cámara de Turismo está tratando de ver el tema de algún hotel para pacientes con infección y seguimiento y atención. Y después lo que acabas de decir vos, que para los vuelos aéreos vienen con PCR o test de antígenos solamente para no contagiar en lo que es en el avión, pero que es ingreso terrestre no tiene ningún tipo de restricción, ya que el virus está circulando por todo el país. Uh-huh. Respecto a lo que es nacional, me parece que es un buen punto retrasar la entrada de la cepa Delta para evitar un brote con esta cepa que es mucho más contagiosa, según la evidencia que hay hasta el día de hoy. Pero bueno, nada, también un poco pidiendo o reforzando lo que es la concientización de la medida de distanciamiento, uso de barbijo, que creo que es lo más importante en este momento.
¿Y cómo está preparado el protocolo del hospital público y del sistema sanitario, como jefe de la cuarta zona le pregunto, para saber que vamos a tener, además de personas contagiadas, locales o visitantes, quebrados, fracturados, bronquitis, gripes fuertes y todo lo que implica una temporada de invierno?
Todo lo que el sistema sanitario puede dar está todo preparado como siempre lo hemos estado. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, el sistema de salud es finito, o sea que la situación epidemiológica va a ir marcando el ritmo de las entradas de turistas a la ciudad. Uh-huh. No hay otra manera de manejar este momento. Así que, a pesar de que seguimos reforzando con médicos, enfermeros, y seguimos preparando las situaciones, digamos, locales, tanto privadas como públicas, hay un punto que la situación epidemiológica es la que va a ir diciendo cómo vamos transcurriendo esta temporada.
Pero bueno, digamos que por ahora estaría todo preparado, ¿no?
Sí, por supuesto que estamos preparados. Lo que pasa es que quiero recalcar esto, ¿no? No hay ningún plan extra a lo que venimos haciendo hasta el momento. No hay una capacidad mucho mayor de la que venimos usando y haciendo uso de la parte de salud, porque es una situación finita, digamos, ¿no?
Bien, me gustaría seguir profundizando, hay un montón de dudas al respecto, pero bueno, se me termina el programa y no quiero dejar de preguntarle por el hospital modular. Finalmente se destinó a un centro de testeos. Tengo entendido que se está planificando hacer por allí un centro post-traumas COVID, no sé si son las patologías que pueden quedar en el cuerpo, en el organismo, después de haber tenido COVID. ¿Cómo está el hospital modular y cuál será el destino?
Lo que dijiste vos recién, se está haciendo testeos, me acaban de llamar recién de Viedma por la compra de los insumos que pedimos para hacer seguimiento de pacientes con patología residual post-COVID, sobre todo patologías respiratorias y cardíacas, un centro de rehabilitación para eso. Ya se adecuó toda la sala de internación, llegaron las camas, se hicieron toda la colocación de paneles, y Nación informó al Ministerio que va a hacer la compra del tanque de oxígeno, que es lo más difícil de conseguir en este momento en la Argentina, el tema de las importaciones y la producción de ese tipo de equipamiento. Pero bueno, pero seguimos avanzando, sobre todo en esto que te decía, ¿no? El tema de rehabilitación de los pacientes.
O sea, no va a ser nunca hospital para atención de pacientes COVID positivos como se había planificado originalmente, ¿o estoy equivocada?
Era un centro de observación. Esa era la palabra que usaba Nación. Ajá. Lo que pasa es que en esta localidad, observación COVID no tiene mucha lógica por nuestra distancia. Entonces nosotros lo adecuamos, lo repensamos para hacer una internación momentánea, por ejemplo, ventilación no invasiva en el caso de que tenga que esperarse cama de terapia intensiva o lo que fuere. Uh-huh. Como dependemos de la provisión de oxígeno, y la provisión de oxígeno en la Argentina está bastante difícil porque no hay materiales, por ejemplo, los tanques que tiene que proveer las empresas privadas no están entrando al país, estamos a la espera de ese equipamiento.
¿Cómo se hace en estos momentos frente a esa escasez de oxígeno?
No, el oxígeno no está escaseando, lo que está escaseando son los reservorios, los tanques, esos grandes que vos ves, que se llaman chanchas, con manómetros, es ese equipamiento es el que tiene que entrar.
Bien, pero oxígeno hay, está garantizado por ahora.
Por ahora no hemos tenido dificultades.
Bien, ¿y el personal que tendrá que ser asignado al hospital modular?
Se ha contratado y se está contratando. Han entrado enfermeros, han entrado kinesiólogos, han entrado médicos, han entrado con camas que faltan todavía, y se está esperando el resto de los nombramientos.
Bien. Bueno, lamentablemente se me terminó el tiempo, doctor Gil. Me quedan unas cuantas inquietudes, así es que si nos lo permite, dentro de unos días lo volveremos a molestar. Le hago la última. ¿Se va a atender a personas que tengan algún accidente o tengan alguna cuestión provenientes del centro invernal ahora que empieza la temporada en el hospital modular?
Todavía no está previsto la atención de pacientes con trauma en el modular.
Pero puede ser.
si tuviéramos los recursos y la logística, lo que pasa es que es un momento difícil, porque salimos del brote que hemos tenido y todo el personal está sumamente agotado, hay vacaciones, hay licencias, la verdad que dar cobertura a todo es muy, muy complejo.